este nuevo amanecer de día que Dios nos permite, podamos honrarle, glorificar a su precioso nombre, y el que tenemos esta esperanza tan preciosa en él, aprovechemos la oportunidad. Dice el Salmo, de esta manera el Salmo 42, dice el Salmo 42, un clamor por la presencia del Señor. El Salmo 42, leemos de lo que dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fijo la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío.
Amén. Amén.
Puede sentarse, vamos a cantarle al Señor. Aprovechemos la oportunidad.
Gloria al Señor, hermano. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Y sabemos, hermanos, que Él quiere darnos su palabra y recibir nuestro cántico si lo hacemos de todo nuestro corazón. Cantamos el himno: llegaronse los tiempos. Creo que es una realidad. Todo está como quiere.
Bye.
Dios. Vamos a cantar el himno de Cristo cada día. Debe ser nuestro anhelo.
Thank you.
Gloria a Dios. Aleluya.
Oh. Gracias, nuestra alma te da gracias por aquellos que reconocen tu grandeza y te admiran, porque en todo podemos ver tu gran poder, en todo podemos ver tu mano poderosa, porque tú eres nuestro Dios grande, nuestro Dios admirable, nuestro gran Salvador. Gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí. Lo confieso, lo creo, lo siento, porque tú eres real, tú vives, por eso nosotros vivimos. Padre, en el nombre de Jesús hemos cantado para la gloria de tu nombre. Vamos a oír tu palabra. Da la unción, Padre, danos oídos para oír. Danos corazón para entender y abre nuestros ojos para verte, porque tú estás aquí. Por la fe vivimos, por la fe andamos, porque tú eres nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Te adoramos y te pedimos que des la palabra vida en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Sabemos que Dios vive, hermanos.
Amén.
Y que Él siempre está dispuesto a ayudar. Cantamos un coro más. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo. Y vamos a dejar tiempo enseguida la palabra del Señor. Gloria al Señor. Venimos a alabar a Dios, ¿sí? ¿Nos cansamos? Yo creo que no. La gente no se cansa de hacer lo que hace. Terminan haciendo lo que les gusta. ¿Cuánto más nosotros alabemos a Dios?
Del Señor.
Amén.
Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ageo, en el capítulo 1, y mientras que los pequeños vayan a escuchar sus clases. Después de haber cantado estos himnos tan preciosos que honran el precioso nombre de nuestro Padre Celestial, qué bueno permitirle que Él hable en nuestro corazón por su gloriosa palabra.
Amén.
El consejo, o sea, la palabra de Dios, no tiene algo, pensemos, algo contrario, algo que nos perjudique algo que nos dañe, sino la palabra de Dios es un consejo santo.
Gloria a Dios.
Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones o tengamos que hacer algo, necesitamos que alguien nos dé un consejo. Sí, nos dé un profesional, una persona que conoce la carrera. Necesitamos un consejo para que nos vaya bien. Y ahora, ¿qué diríamos con relación a nuestra eternidad? Vayamos entonces a Ageo en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Dice la palabra del Señor de esa manera: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey David. Pueden sentarse. Tenemos la palabra del Señor a la vista, y el domingo anterior hablábamos con relación a la condición del pueblo de Israel, cómo estaban ellos económicamente. Ellos no estaban bien. Yo le decía, cada persona se dedicó a sus propias actividades y abandonaron la construcción de la casa del Señor por una palabra que se llama desánimo. Y a pesar de que el deseo de Dios, del propósito divino, era construir su casa, edificar el templo, no es que sea un Dios egoísta, sino que al edificar el templo había una razón tan especial de poder honrar el precioso nombre del Señor, y no solamente, sino que el pueblo sea protegido, que pudiese ser protegido por el poder del Señor, no solamente del enemigo que es Satanás, sino un enemigo visible que eran los presentes, los que estaban alrededor de él. Entonces la condición le decía, nosotros hablamos de billetera, otros podrían decir la cartera, pero la billetera no llegaba a la bendición hasta ahí. Había muchas circunstancias por las cuales la pobreza les había afectado, porque ellos se habían dedicado el tiempo específicamente a sus propias actividades. Pero hay algo tan importante, y eso es lo que tenemos que entender. Habían transcurrido la cantidad de 16 años el abandono de la obra del Señor. Pero gracias a Dios, cuando hay corazones sensibles, cuando hay un corazón obediente, cuando hay humildad en los corazones, la vida cambia. La vida cambia. Pero cuando no existe la humildad en los corazones, no hay obediencia, la vida sigue. Y la vida seguirá siempre en fracaso. Y la vida seguirá siempre en lágrimas. Pero aquí nos inspira a nosotros esta palabra tan preciosa, versículo 12 en adelante. Yo quisiera hablarles en esta ocasión sobre la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia. porque podemos oír la palabra del Señor, porque muchas veces no es sencillo que necesitamos, no necesitamos suficiente palabra de Dios, sino necesitamos la obediencia. Tengo presente las escenas tan grandes, porque mientras que Pablo estaba dando las enseñanzas tan importantes como el apóstol Pablo, alguien bien dormido en la reunión.
Amén.
Y cayó del segundo nivel y murió en la persona.
Así es.
Pero la oración hizo un poder, hizo un milagro tan grande.
Amén.
Entonces no es de extrañarse uno que hay personas que son tan humildes para oír la palabra, como hay personas tan endurecidas también, como el caso de Jesús. Mientras que Él estaba dando a la palabra, nada menos Jesús, nada menos el Señor. Y alguien le dijo, levantó la voz. No le importó que sea Jesús el que haya que esté públicamente. Y le dijo las palabras, Señor, ¿por qué no puedes intervenir si has hecho milagros, si la gente te respeta? ¿Por qué no le dices a mi hermano que parta conmigo la herencia? Mire pues, y el Señor no estaba hablando de la herencia, pero el hombre no estaba en el sentir, no estaba para oír ni para obedecer. Entonces es lógico. Pero los que están para oír, y aquellos que quieren oír la palabra del Señor, aquí tenemos palabra de Dios.
Amén.
El hoy les decía, la obediencia es tan importante, porque después de que Dios les había dicho las palabras, hermanos, meditad bien sobre vuestros caminos, y ahí, y ellos, no cabe duda, se sentaron. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan así? Y ellos no cuestionaron la palabra de Ageo, porque sabían que Ageo era el siervo de Dios. Analizar, ¿por qué anda mal mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos están rebeldes en la casa? ¿Por qué razón esto que me está pasando? Entonces ellos se sentaron, meditar bien. Y ahora dice la palabra de esta manera, y oyó Zorobabel el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, en el corazón del pueblo. Pensemos en la primera parte. Yo le decía, la obediencia es tan importante. Presenté dos ejemplos, el caso del apóstol Pablo en su ministerio, y de Jesús también, hablando cuando aquella persona interrumpió la reunión. Ahora, yo le decía, la obediencia es tan importante. Pero estas personas oyeron la palabra, meditar sobre nuestros caminos, y ellos analizaron. Tenemos, quisiera dejarles esta, la primera parte, oír la voz del Señor. El primer paso es oír la voz de Dios. Y estos hombres oyeron la palabra, al hablar en primer lugar, hermanos, con relación a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador ubicado por el imperio, de Babilonia, Zorobabel. Pero él oyó la palabra, y veamos el caso de Josué, el sumo sacerdote, aquel hombre que se encontró sucio, el sumo sacerdote. Encontramos estos hombres de Dios, hermanos, por relación, dice la Biblia, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová. O sea que los líderes, los dirigentes, un gobernador y un sumo sacerdote, ellos oyeron la voz del Señor y temieron ante la presencia del Señor. Y de igual manera el pueblo temió. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no dijeron es el ajeo que está predicando. Ellos llegaron a entender que Ageo era un hombre inspirado por Dios y sabía que lo que estaba hablando no era su propia palabra, sino era la palabra de Dios. Y ellos dieron por hecho que era real lo que les habían dicho anteriormente: ustedes cosechan mucho y reciben el dinero, y el dinero se va en saco roto, no tiene fondo, el dinero se escurre, el dinero se pierde, no hay dinero en la billetera, siempre hay necesidades y cada día de necesidades y necesidades. Entonces, y se les dijo: subid al monte, trabajen. Y ellos, no cabe duda, se sentaron. Por eso le decía, pensando, ¿cómo está mi familia? Yo creo que un padre debe de ser un padre entendido, una madre debe ser entendida. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia de esta manera: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo creo que debo de pensar, ¿a qué se debe la rebeldía de los hijos en la casa? Y usted me diría las palabras esta mañana: no cabe duda, es el ambiente en que vivimos, es el pecado que está ahora, que ha estado destruyendo la vida de los hijos. Yo creo que muchas veces, no todo, sino en muchas ocasiones, nosotros como padres hemos influido en la perdición de nuestros hijos, hemos influido en la rebeldía de nuestros hijos. Dios da la palabra y nosotros siempre nos santificamos. Gracias a Dios estoy bien. Gracias, mis hijos están perdidos, pero ¿qué va solamente en mis hijos? Yo creo que uno tiene que pensar: si he amado a mis hijas durante años, me duele que estén enfermas. Yo creo que usted como padre le duele que sus hijos estén enfermos y trata la manera de hacer algo con ellos. No tenemos la capacidad de darle la sanidad, pero cuánto deseáramos como padres que no sufrieran nuestros hijos, y ahora que estén bajo la sombra de la rebeldía, ¿sí? Pensemos un momento. Puede que un padre se haya centrado solamente en él mismo, pensando en el trabajo, pensando en las personas, en sus actividades, pensando en el estudio, pensando en las cosas de afuera. ¿Qué tiempo para los hijos? Y su momento libre se encierra, viendo el celular, bajando programas, ahí están. Y luego los hijos se están dando cuenta. Por esa razón le decía, este pueblo oyó, el pueblo reaccionó. Bendito sea el nombre del Señor. Reaccionó el pueblo. Por eso le decía, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y luego el pueblo, hermanos, temió ante la presencia del Señor. ¿Cuántos hombres en el Antiguo y el Nuevo Testamento oyeron la voz del Señor y ellos, hermanos, cambiaron totalmente? Piense un momento en los apóstoles, cuando Jesús los llamó y solamente les dijo las palabras: sígueme, pero oyeron la voz: sígueme. Piense en el caso de Pedro y Juan, eran las personas dedicadas, hermanos, a la pesca. Pero cuando Jesús les hizo el llamado, sígueme, no se sentó para decirles: Pedro, serás en el día de Pentecostés, tú tomarás la palabra,
Tú harás esto y lo otro. Pedro, cuando llegue el momento, tú estarás orando por los enfermos y los enfermos serán sanados y resucitados. Pedro, en un mensaje que vayas a dar, ¿van a aceptar 5,000 personas? No, es solamente el mensaje, sígueme. Y ellos dejaron sus redes.
Amén.
Y siguieron a Jesús.
Amén.
Ya habían barcos. Y Jesús llama a Mateo y le dijo las palabras: sígueme. El hombre dejó el banco y le siguió a Jesús sin que Jesús les explicara cuáles son las condiciones de ser un discípulo, porque oyeron su voz. Oyeron su voz. Hoy necesitamos oír la voz del Señor.
Amén.
Pero necesitamos oír su voz para corregir nuestras vidas. ¿Qué me está pasando? Por ejemplo, en el matrimonio hay discusiones y discusiones y discusiones. Eso es de Dios. Tenemos que pensar que el esposo está representando la presencia de Jesús en el matrimonio y la esposa está representando la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuándo sería Cristo peleando con su iglesia? La iglesia peleando con Cristo Jesús. No somos perfectos, somos seres humanos falibles. Pero sin embargo, muchas veces oímos la palabra y las discusiones y siguen los reclamos. Las discusiones y reclamos en el matrimonio siguen. Hermanos, no hay cambio.
Así es.
Pero estos hombres oyeron la voz del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que quiero oír la voz. Y solamente tengan presente la palabra. Miren cómo estaba Lázaro. Lázaro no estaba sentadito cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. 4 días ellos vino a estar en la tumba, pero oyó la voz de aquel Dios Todopoderoso. Y Lázaro sale de la tumba. ¿Por qué no salimos nosotros de nuestra miseria? ¿Por qué no salimos nosotros de nuestro fracaso? ¿Por qué el fracaso está impregnado en nuestra mente? No queremos oír la voz del Señor. Cuatro, los que quieren oír su voz. Cuánta bendición sería sentarnos con la familia. Si es casado, si es soltero, debe de pensar: ¿qué me ha pasado? Pero Dios nos está hablando mediante la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego así menciona el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Fíjense, y esto es muy importante, Geo era un verdadero siervo del Señor.
Amén.
Y él dio la palabra tal como la recibió del Señor. La dio. Al inicio no era un mensaje de gratitud, no era un mensaje de bendiciones, no era un mensaje de prosperidad, sino al inicio era un mensaje de exhortación, un mensaje de un llamado al arrepentimiento.
Amén.
Y se les hizo ver esto. Muchas veces no nos gusta. Queremos que Dios nos dé sus bendiciones y vivir tal como estamos. Y que Dios esté señalando nuestras malas actitudes, no queremos. Y a veces rápidamente decimos: es que es el pastor, es el hermano, es la hermana que me está aconsejando de esta manera. Eso es su mente. Pero no es el hermano, es Dios.
Amén.
Es Dios que nos ama.
Amén.
Y muchas veces no queremos oír su voz. Pero gracias a Dios, por eso le decía. ¿Cuántos hombres, hermanos, oyeron su voz? Estos hombres aquí oyeron la voz del Señor, dice la Biblia, y temieron. No solamente sino sabían perfectamente que Ageo era un verdadero siervo del Señor. Era un verdadero siervo de Dios. Yo creo que tenemos que ver esta situación en la hora en que vivimos. ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos mensajes fueron? Pablo dijo las palabras: no busco lo vuestro, sino busco a vosotros. Un verdadero siervo de Dios Busca la vida de las almas. Te interesa la eternidad de las almas. Presenta el mensaje como último sermón. Presenta la palabra no para entretener al pueblo, ni mucho menos para ofender al pueblo, sino en la palabra del Señor. Es un consejo para nuestra eternidad. Y ellos entendieron esto. Por eso les decía, el pueblo reaccionó. Y esa reacción del pueblo fue una reacción de humildad. Reacción. Líderes, gobernador y luego el sumo sacerdote Josué temblaron ante la palabra y el pueblo también, porque oyeron su voz. Quiera Dios que usted y yo podamos oír su preciosa voz. Empezar a corregir nuestras malas actitudes. ¿Por qué razón me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Ustedes saben, tenemos un ejemplo. Si no llegara el vital líquido a nuestros hogares, rápidamente nosotros llamamos a qué se debe y revisamos qué pasó. ¿Por qué los vecinos tienen y yo no tengo suficiente agua? No nos quedamos satisfechos. Sí. Yo creo que en la vida espiritual tenemos que pensar, sentarnos. No, no sé si les parece esto. Dios nos ha hablado esta mañana. Algo va a pasar. ¿Por qué razón estoy así? ¿Sí? Dios es bien.
Amén.
¿O no es así?
Amén.
Dios es bien.
Amén.
Dice, decía un hermano en una ocasión, si vives en comunión con Dios, si mantienes la comunión con el Señor y quieres emprender un negocio, o ponle una ratonera, dice, y que ubiques el negocio en un callejón hasta el fondo, Dios te puede llevar gente. Dios nunca te va a desamparar.
Amén.
Y yo les hablo esta mañana a este Dios que estoy hablando. Es un Dios todopoderoso.
Amén.
Es un Dios grande. Él no quiere que usted y yo estemos sufriendo. No estoy hablando de una abundancia del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de corregir nuestras malas actitudes.
Amén.
Pueda que en nuestros hogares no tenemos oración.
Así es.
Pueda que en nuestros hogares no hay una oración familiar. Tal vez nos centramos para ver el programa, un programa que nos parezca tanto. Ver el deporte, que me refiero a tentación para muchos, el deporte. Ver el deporte, quién gana, y muchas veces comemos ahí, hermanos, pero no dialogamos con la familia.
Es cierto.
Entonces hay que corregir las actitudes.
Amén.
No sé cuántos quieren corregir sus actitudes.
Amén.
Yo les estoy diciendo que es malo lo que está viendo, eso es lo que le gusta, pero todo tiene su tiempo en esta vida.
Amén.
No voy a conservar mi tiempo en esto. ¿Y mi familia qué? Mi familia se debe de aprovechar. La familia, yo he dicho las palabras, se debe disfrutar el matrimonio, Dios mío, ¿no es cierto? Se debe de disfrutar los hijos. Los hijos son una bendición, no son una carga.
Sí,
se debe de disfrutar. Y se debe disfrutar las bendiciones que Dios nos permite en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
No los convenzo, ¿vale?
Amén.
Pero esto es lo que creo. Porque yo creo que un Dios todopoderoso.
Amén.
Él es un Dios bueno.
Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuánta bendición es oír? Es que cuando se oye la palabra hay cambios. Sí. ¿Por qué hay cambios? Hermanos, dice en el verso 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Qué? ¡Aleluya! Yo estoy con vosotros. ¿Por qué razón? Escuchen bien. Porque Dios despertó, hermanos, quitó el sueño del corazón de Zorobabel y luego de Josué también, el sueño en el corazón del pueblo. para que el pueblo empezara a trabajar, a accionar, para que esa sombra maldita se fuera y que Dios sea glorificado, bendito sea su santo nombre. Es que el propósito de Satanás, que nosotros no hagamos nada. Sí, vamos a hacer tratando, que no hagan ellos. Dios sabe que siempre he sido un hombre pobre, pobre. Dios sabe mi pobreza, justificando. Dios sabe que no tengo. ¿Cuántas veces de los diezmos al Señor decimos lo mismo? Dios sabe que no tengo. Él no, no tengo, pero vamos para abajo. Recibimos nuestro dinero, se va en el saco roto. ¿Por qué razón? Oímos la palabra. Queremos ocupar el lugar de Dios, pararnos en el número 100, y Dios quiere que nos paremos en el número 90. Pero nosotros insistentemente, nuestra pelea dice, esta es con el hombre. No es con el hombre, es con Dios. Eso es un pedido de Dios para nosotros. No me dicen amén.
Amén.
Qué bueno corregir nuestras actitudes.
Sí. Amén.
En el nombre de Cristo, reconocer a Dios como nuestro soberano. Pero hay algo tan importante. Dios les dijo las palabras: yo voy a estar con ustedes. Esto es suficiente.
Amén.
Yo voy a estar con ustedes. Esto es lo importante. Moisés dijo las palabras: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí.
Amén.
Porque Moisés sabía perfectamente que donde estaría la presencia del Señor, ahí estaría su bendición.
Amén.
Ahí estaría su cuidado. Ahí estaría su protección, donde esté su gloriosa presencia.
Amén.
Le gustaría estar donde Dios quiere que esté.
Amén.
Accionemos en el nombre del Señor. Esta gente reaccionó. La gente pensó. Pensó. En una ocasión me senté en un matrimonio hablando, yo no les estaba dando un consejo a ellos, no les dije pórtese bien en el matrimonio, sino que yo les di un testimonio de un matrimonio que había visto, y los hermanos no eran de acá. Pero cuando me percato, hermanos, terminé de dar ese testimonio con tanta alegría platicando con vuestros hermanos, que los aprecio. Cuando repentinamente uno saca su pañuelo y llora, me dice: hermano pastor, yo quisiera que orara por nosotros. Nuestro matrimonio así está caminando también, como usted hablando de ese testimonio. No era mi intención. Pero resulté orando por ellos, porque eran corazones sensibles a un consejo en la palabra del Señor.
Sí.
Querían corregir sus vidas, y Dios quiere lo mejor para nosotros.
Sí.
En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué mayor importancia? José, Moisés dijo las palabras: Señor, ¿cómo haré para convencer al pueblo? ¿Cómo haré para convencer a Faraón para decir que tú estás conmigo? El Señor les dijo las palabras: el yo soy. Dile que te envió el yo soy. Aleluya.
Amén.
El yo soy sobre todo.
Amén.
El Señor sobre todo.
Amén.
Él está sobre los reyes. Él está sobre las potestades. El yo soy va contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el yo soy empezó a caminar con Moisés. Y Moisés nunca fue avergonzado. Y por esa razón Dios le recordó a Josué las palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Aleluya. ¿Por qué razón? Porque donde está el Señor, ahí está él. Ahí está su bendición, ahí está su presencia, ahí está su cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Me gozo en hablar de eso. No tengo ningún interés, pero mi deseo especial es que Dios haga avivar su presencia en nuestro corazón. Vamos a entender las cosas que no las hemos entendido. Pero aquí Dios les dijo las palabras: no tengan temor. Ustedes fueron sensibles, oyeron mi palabra. Ahora yo les prometo a ustedes que yo voy a estar con ustedes. De igual manera, Dios le dijo a Israel, cuando Israel estaba temeroso en el regreso, Estaba temeroso y el Señor les dijo las palabras: no temas ni desmayes, porque yo soy Dios que te cuido. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de quien, de mi justicia. Que mejor que Dios esté con nosotros. No sé si esto lo necesita tanto. Sí. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios estaba ahí, hermanos, para animarlos y para fortalecerles para la obra. Él siempre nos fortalece y nos anima para hacer lo que Él ordena. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor, obedecer al Señor. Un día le dijo el Dios al pueblo de Israel: oh, si ustedes me hubieran oído, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. En un momento habría destruido a aquellos que les ha hecho llorar, les ha hecho sufrir. Dios, ¿qué le cuesta al Señor? ¿O le cuesta al Señor?
No.
Entonces, ¿qué? ¿No le gustaría que corrijamos nuestras actitudes?
Amén.
En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos, al ser así, cuántos esposos tendríamos que necesitar la humildad? ¿Cuántos esposos, esposas, entrarían en una reconciliación? De pedirle perdón a la esposa o la esposa, pedirle perdón a su esposo, los hijos pedirle perdón a los padres, o los padres pedirle perdón a los hijos. Yo creo que las cosas cambiarían, porque habiendo una familia sana, tendríamos una iglesia sana también. Una familia bendecida, habría una iglesia bendecida también. Una familia fracasada, una familia con serios problemas, tendríamos también una iglesia con ciertas dificultades, con problemas difíciles. ¿Por qué razón? Porque no están para corregir sus actitudes. Pero gracias a Dios por su santa palabra. Y Dios les promete a ellos y les dijo las palabras: yo voy a estar con ustedes. Qué mejor que Dios esté con nosotros.
Amén.
En el nombre de Cristo Jesús. Dijo el profeta antiguo las palabras: no es con ejército ni con fuerza que, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo nos cuesta orar? Escuchen bien, les hablo bien. ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Y cuántas personas no aman la oración? Porque muchas veces, hermanos, no hemos encontrado, si me permiten la palabra, la esencia, la razón, la causa de la oración. Nuestro cuerpo es tan pesado, nuestro cuerpo nunca va a decir las palabras: ya es hora de la oración. Nuestro cuerpo rápidamente rechaza la oración, no acepta porque es de la carne. Ahora, cuánta bendición es orar al Señor, pero motivados por su santa presencia.
Amén.
Puede pasar horas de rodillas orando, derramando sus lágrimas delante de su santa presencia, porque es obra del Santo Espíritu. Haga la prueba y se va a dar cuenta de eso. ¿Por qué razón? No va a ser la prueba de un 5 minutos de oración, sino que debe de establecerse en la oración, orando frecuentemente, no como una tradición, sino creyendo que Dios está cerca. Dios está cerca. ¿Por qué razón? Porque dijo las palabras: yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Van a trabajar, van a construir la obra. Ustedes no van a estar solos. Ustedes tienen necesidad económica. Ustedes tienen problemas de las personas desanimadas. Pero yo voy a estar con ustedes. Y yo creo que su presencia es suficiente. Él puede hacer milagros para la gloria de su santo nombre. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces necesitamos que la presencia del Señor. Necesitamos su presencia en el sentido de que ya oímos su preciosa voz. La oímos, ahora necesitamos su presencia. Yo la necesito. Yo voy a estar con ustedes. Entonces yo voy a estar convencido: Señor, tu deseo es estar conmigo. Quiero tu gracia en mi matrimonio. Tú sabes que han habido tantas discusiones o una vida fracasada. Hago esto y no me sale bien. Hago lo otro y no me sale bien. Y esto no me hace, Señor. Yo quiero llamarte. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Yo he caminado solo, pero quiero que estés conmigo. Bendito sea su santo nombre. Ahora, yo creo que todo es posible cuando nosotros, hermanos, oímos su gloriosa palabra. Por esa razón dice la Biblia en el verso 14, vean conmigo, verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Aleluya. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué lindo. Es una bendición tan especial. ¿Cuántas barreras habían visto ellos antes que el mensaje llegara? Más alguien les hablara, más alguien les diría: empecemos la obra, pero no se puede. Es que por esto, los enemigos, el dinero, todos no estamos unidos, nos cuesta. Pero cuando ellos oyeron la palabra, reaccionaron, y el pueblo dijo: no, estamos mal. Dios tiene toda la razón, y Ageo es un verdadero siervo del Señor. Entonces ahora Dios hizo ese paso tan importante, porque ellos habían hecho el primer paso. Ellos oyeron la voz del Señor, ellos reaccionaron, ellos meditaron en su propio camino. Y yo les digo esta mañana, ustedes y yo necesitamos meditar en nuestras malas actitudes. ¿Por qué razón no siento entusiasmo en la casa del Señor? ¿Por qué razón me da tanto deseo de dormir? ¿Por qué razón no me da deseo ni de cantarle al Señor? ¿Por qué razón me canso tanto de estar en el templo? ¿Por esa razón vengo esporádicamente en la casa del Señor? No es que no valga la casa de Dios, porque nos hemos dado cuenta que no tenemos, no sentimos ese deseo en nuestro corazón. Pero esta es obra del Santo Espíritu. Y ahora ellos, dice la Biblia de esta manera, entonces ya motivados, Zorobabel motivado, el sumo sacerdote motivado, y luego el pueblo dijeron: ahora sí, vamos a trabajar. A esto se ha debido nuestro fracaso entonces, a esto se ha debido nuestra desgracia. Ahora nosotros, levantémonos, empecemos a trabajar. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué razón? Porque muchas veces, hermanos, ¿cuántas barreras se nos han presentado para el servicio del Señor? ¿Cuántos obstáculos? Por eso le decía, ¿cuántos obstáculos para meditar la palabra del Señor? Y dice la Biblia: estudiad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿No es así? Y yo creo que cuánta bendición sería, como dice el Salmo 1, a bienaventurado el varón que dice, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que... ¡Aleluya! Alaban el nombre del Señor por eso. Yo creo que es una bendición, porque allá la palabra, antes que pasara una experiencia, sucediese una experiencia especial, la palabra es tediosa, la palabra es aburrida. Cada vez que se nos habla de la oración, nos cae mal. ¿Sí? No nos parece, porque no estamos presentes. Usted podría justificar: es que el negocio, porque el trabajo, la familia, es que las amistades, y que esto y que lo otro. Justificamos nuestras actitudes. No. Y yo creo que no es la razón, sino la razón es que no hemos encontrado una causa para la oración, no hemos sentido esa esencia especial, y hemos encontrado tantas barreras, tantos estorbos, y el diablo es astuto y nos ha presentado ejemplos de personas. Mire a fulano y mire a la otra persona, y va a la iglesia y mire, está orando, mejor yo estoy así, no estoy tan consagrado, pero me siento bien así. Mentira del diablo. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? Yo creo que con el hecho de que estemos orando al Señor, no vamos a ser perfectos. Siempre vamos a ser humanos con todas nuestras equivocaciones. Pero gracias a Dios que tenemos la humildad para corregir nuestras actitudes. Por esa razón le decía, ahora Dios, vean el verso 14, es emocionante. Para mí este es emocionante, el verso 14. Y despertó Jehová en el espíritu de Zorobabel.
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Aleluya. Cuánta bendición es que Dios haga despertar el espíritu de aquellas, de todos los que le sirven, le servimos a Dios en su casa. Hermanos, despertar el espíritu de los que dirigen los servicios. Despertar el espíritu de los que hacen la limpieza. Despertar el espíritu de aquellos que tenemos, hermanos, dentro, enfrente de la obra. Les he dicho, necesito el apoyo de ustedes. Pero ¿cuántos de ellos ya no tienen la misma devoción? Hay necesidad de ir a buscarlos a la casa para hacerle una consulta, porque no están en las reuniones. ¿Por qué razón entonces ese espíritu está hasta abajo? Está hasta abajo, está apagado el espíritu. Pero Dios hizo despertar el espíritu de los líderes, de los hombres, el sumo sacerdote y luego el gobernador. Y el pueblo dijeron las palabras: unámonos, trabajemos. Y yo les digo esta mañana, ¿cuántos obstáculos vieron ellos para que ellos desistieran la obra durante 16 años por la palabra, el desánimo? Pero el Espíritu Santo llegó mediante su siervo, motivó los corazones, y a un corazón motivado, dice la Biblia en el libro de Filipenses, la palabra del Señor de esta manera, Filipenses en el capítulo, dice en el capítulo 2, la palabra del Señor de esta manera, en el verso 13, 2:13, dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer que. Él es el que hace la obra. Nosotros no la podemos hacer. Amén. No podemos hacer esa obra. Hermanos, yo creo que la devoción, el entusiasmo, tiene que ser obra de Dios. Entonces lo estoy esperando. No, yo creo que debe de esperar, pero primero debe de oír la palabra del Señor. Y cuando se oye la palabra, analizo mi condición. No estoy bien. Tiene razón el hermano. Esto no es el hermano, es Dios mismo. Dios me ama. A veces me han escrito hermanos y me dice: pastor, quiero agradecerle por la palabra. Tal vez usted no sabe que yo le estoy sintonizando en este municipio, en este departamento. Lo he estado escuchando, pero quiero agradecerle. Muchas veces solamente le ha hecho falta poner mi nombre en la parte de abajo, porque esa era mi actitud, pero tomé una decisión cuando oí la palabra que dio en esa ocasión. Qué lindo cuando nosotros aceptamos un consejo de la palabra. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere llevarnos de fracaso, porque vivamos en esta vida de fracaso, de miseria, de desgracia y de lamento, sino Dios quiere obrar en nuestro corazón, manifestar su poder. ¿Por qué razón, hermanos? Vamos a enfrentar dificultades, van a haber enfermedades, pero en medio de las situaciones hay una confianza tan especial. Creo que Dios estará siempre con nosotros.
Amén.
Estoy tan convencido que Él está. Él no nos espera en la parte de fuera de las tribulaciones, sino Él está con nosotros. El salmista David dijo algo tan importante: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habló tanto. En lugares dedicados a pastos, ¿qué? Me hará descansar. Junto a agua de reposo, ¿qué?
Me pastoreará.
¿Y sigue qué?
Confortará mi alma.
Y me guiará por amor de Dios. Yo creo que usted y yo nos hubiésemos quedado allí, solamente así. Pero Él dijo algo más, mucho más. Y aunque qué, aunque ande, pero digámoslo, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás.
Aleluya. Hasta alabo el nombre del Señor. Muchas veces lloramos en este momento tan difícil, pero no estamos solos. Creemos, Dios está con nosotros. En el nombre de Cristo esto va a pasar. Este túnel bastante horrible, oscuro, pasa. Pero en medio de la situación seguimos hacia adelante. Dios es fiel en su gloriosa palabra. Pero cuánta bendición es oír su palabra. Oír su palabra. Cuando escucho su palabra, me hago propio de la palabra y de la promesa, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, entonces Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Él no me va a dejar. No me va a dejar, porque dice la Biblia: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Porque no dejará para siempre que caído al justo. Porque Dios no quiere que sus hijos se rinda ante la carga para decir: ya estoy exhausto, de aquí ya no salgo, y se quede postrada la persona. No, no dejará para siempre caído al justo, porque Él levanta, porque el justo cree en Dios. Amén. Y dice: esta carga no la aguanto, esta carga no la soporto, esta carga me puede dar un infarto, mejor se la doy al Señor. Señor, quiero que tú estés conmigo. Amén. Aleluya. Y Él no se hace de rogar, sino que Él se hace presente para bendecirnos para la gloria de su santo nombre. Y el salmista, para decir las palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. ¿Por qué razón? Cuando dice la palabra: porque tú estás conmigo, porque Él está ahí presente. Él nos dice: aquí te estoy viendo, aquí te estoy viendo. Ahí está, vive sufriendo, estás llorando, no puedes dormir, pero de aquí te estoy viendo. No, Dios está dentro. Dios está dentro. Por eso tú estarás conmigo. No sé si me explico. Tú estarás conmigo. Siempre pasa en mi mente a los tres jóvenes que estaban en el horno de fuego. Esos tres jóvenes hermanos, y cuando vio el rey siguiente día, había un cuarto dentro de ellos. Y él estaba tan impresionado. Y sinceramente, si estos tres jóvenes estuviesen acá con nosotros, ¿qué testimonio nos darían de la grandeza del Señor? Era fuego. Y la ropa de ellos era una ropa bastante, bastante frágil, sensible ante. Era ropa, era la lana, como se hace mención. Y una lana es susceptible con relación al fuego. Y sin embargo, hermanos, no les pasó nada. Dios los guardó. Porque Dios está siempre con sus hijos. En cualquier circunstancia, Dios está con usted. Dios, usted está pasando una prueba bastante difícil, un momento tan duro. Escuchen esto: lo están denigrando, lo están humillando, lo están arrastrando con sus propias palabras. No tenga temor, Dios ahí está presente. Dios está presente. Dios no lo deja, no los convenzo, ¿verdad? Algunos bastante tristes los míos, pero esta es la palabra del Señor. Yo creo en esta palabra. Él es Dios. ¿Qué va a hacer el Señor? No me pregunte, pero algo va a hacer Él. Algo va a hacer, porque Él está con nosotros. Él pelea por sus hijos. Pero cuánta bendición. Por eso le decía: despertó Jehová el corazón de estos hombres. Pero dice la Biblia: Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios quiere lo mejor para usted. Dios tiene lo mejor para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Lo importante es oír la palabra de Dios y obedecer la palabra. Y esta palabra puede, hermanos, ser una bendición especial para dejar esa sombra, en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Pablo dijo: las palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cuál es su barrera en este momento. Está viendo cosas difíciles como el pueblo real. Por esa razón ellos se desanimaron durante estos años, abandonaron la obra de Dios. Yo no estoy diciendo una construcción que usted haya abandonado, sino es su eternidad, es su vida ante la presencia del Señor, es su falta de devoción y nuestra falta de devoción ante su santa presencia. Un día Dios le dijo al pueblo, a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, perdón, le dijo: las palabras tengo contra ti, porque has dejado que tu primer amor. Es uno nada más. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Esta mañana está en la palabra gloriosa del Señor. Ya nos vamos a ir, pero les dejo esta palabra. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, Amén. Que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.
Amén.
Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahora sí, ahora era fácil el trabajo. Lo difícil ahora cayó el término difícil. La palabra no se puede, cayó. ¿Por qué razón? Porque oyeron la palabra del Señor.
Amén.
Y Dios empezó a hablar en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Llamamos a la oración, poquitos llegan. Pocos llegan, porque hay una barrera, yo no puedo orar. Yo estoy bastante ocupado. Yo no tengo tanta necesidad como los que están orando. Algunos descaradamente me han dicho, yo no puedo ir. Ellos tienen tanta necesidad, yo no tengo no tengo necesidad. Qué triste, ¿no? ¿Cuándo Dios va a despertar ese espíritu? ¿Cuándo esos corazones sean corazones serviciales para la obra del Señor? Hermanos, esta es la hora que les digo a ustedes. Cuando cuántas personas cristianas ya no tienen oración ni meditación de la palabra en sus corazones. Pero cuántos hermanos, estas horas también, han amanecido en vigilia.
Amén.
Siguiendo un ayuno de corrido, orando, consagrando sus vidas. Y usted me dirá, pastor, estos no tienen que hacer. Tienen que hacer. Porque Dios nos llamó a gente ociosa. Ellos saben el peligro que hay en esta vida. Y se consagran y se reconsagran ante la presencia. Estas son. ¿Cuántos hermanos se habrán levantado? Hay lugares donde la gente se va a la oración a las 5 de la mañana, para las 7 de la mañana están orando los hermanos, y entra la iglesia orando, se reúnen los hermanos orando. Ahora, si usted estuviese en esa iglesia, se iría a la oración. Sería la oración. Yo he tratado en otros lados, he tratado con hermanos, empezando la oración con un grupito, 5 de la mañana para las 7, y cuando me daba cuenta, ya tenía la congregación orando esas horas, buscando al Señor. Usted me diría, pastor, es que no había que hacer. Es que no, ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo vivían los hermanos? Es que por eso le decía, cuando Dios despierta el corazón, despierta nuestra devoción, despierta nuestro entusiasmo, nos despierta para un servicio santo. Gracias al nombre de Cristo.
Amén.
¿Cuántos grupos muertos se levantan y en pocos días dejan de existir? Usted mira, son las congregaciones aquí. Se levantan con el deseo de cantarle a Dios y cantarle a Dios y servirle al Señor. Un par de semanas nada más. Porque no son motivados por Dios. Era de Dios lo que estaban haciendo. Pero no fueron, nunca buscaron su presencia. Hoy los instrumentos están colgados en los sauces. Ahí están los instrumentos colgados. Y ese tiempo usted me dirá, es que mire, pastor, y todo puede justificar sus actitudes. ¿Cuántos tienen todavía un equipo en sus propias casas? ¿Cuántos tienen un instrumento todavía en sus casas guardado? ¿Cuántos tienen una guitarra guardadita? Es que el pastor no me da tiempo. Pero ahora, ¿cuál ha sido su devoción por Dios? ¿Cuál ha sido nuestra devoción por el Señor? Esta mañana despertó el espíritu, el Señor me despertó el espíritu de los dos líderes, un gobernador y un sumo sacerdote. Y qué alegre cuando, qué gozo tan especial. Y el espíritu del pueblo. Y ellos dijeron, no está bien nuestra actitud. El gobernador dijo, no está bien mi actitud. Y el sumo sacerdote dijo, tampoco la mía es buena. Está mal, estamos mal. Y el pueblo también, nuestra actitud está también por los sueños. Por esta razón estamos sufriendo. Pero Dios ya prometió estar con nosotros. Ahora levantémonos. Esto es el despertar. Se levantaron y empezaron a accionar. Y solamente así se puede trabajar. Se puede orar. Se puede alcanzar almas para los pies del Señor. Puede haber un derramamiento de su santa presencia en nuestro corazón. Puede haber un cambio en nuestras vidas. La población tiene tanta necesidad. Diariamente mueren personas sin el Señor, no solamente, sino cuántas personas se suicidan. No busca un arma. Cuántas personas ingieren un tóxico, hermanos, para quitarse la vida. Y nosotros decimos, es que tuvo problema, es que tuvo problema. Pero nosotros no hemos podido proyectarnos como el pueblo de Dios, un pueblo de espiar, un pueblo con entusiasmo para el servicio de Dios. Cambiaría nuestros signos para Dios, cambiaría nuestras actitudes. Pero este pueblo reaccionó. Esta mañana Dios nos ha hablado mediante su palabra.
Amén.
Cuánta bendición sería que nos, al llegar, esta mañana Dios ya nos habló, pero al llegar a casa, que nos sentemos a platicar y decir, no, tiene razón el hermano, no es él sino es Dios que me habló esta mañana, voy a corregir mi actitud. El esposo puede pedirle perdón a su esposa por sus malas actitudes, y ella de igual manera, y los hijos también. Yo creo que ahí Dios va a enviar su bendición. Y luego empezar a responder la palabra de Dios, empezar a reunirnos con frecuencia, porque el tiempo es corto que tenemos. Jesús viene pronto.
Amén.
Sí, pues no hay nada que corregir. Jesús viene pronto.
Amén.
Si no vino ayer ni anoche, es una bendición su tardanza para corregir nuestras vidas y para alcanzar otras personas a los pies de Jesús. Esta es su mañana. Este es su nuevo día. Si usted hoy oyó la palabra de Dios, vamos a orar al Señor y decirle al Señor esta mañana, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. He oído tu palabra y tú sabes lo que he estado viviendo. Quiero corregir mis actitudes. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Rogarle esta mañana, porque esta es su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Esta es su palabra. Ahora, si usted dice que no, yo no tengo nada que corregir, yo creo que ni Dios puede motivar su corazón. Ni Dios puede motivar, porque Dios respeta nuestra voluntad. Pero si usted es humilde y le dice, Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Tú sabes, no todo, no siempre me ha marchado bien. Tú sabes cómo estoy. Glorioso Señor, he dado tu gloriosa palabra. Aquí estamos delante de tu santa presencia. Tú sabes que hemos perdido muchas veces nuestra visión de ti y nuestra devoción por este amor tan eterno, maravilloso. Yo he dado tu gloriosa palabra y me motiva tanto la actitud del pueblo, no solamente, sino que también la actitud del gobernador y del sumo sacerdote para tomar una decisión, para que ellos se reunieran y el mismo pueblo, el pueblo reaccionó porque ellos sembraban mucho, cosechaban poco. Ellos se vestían y no se calentaban. Señor Jesús, y no solamente, sino que recibían el dinero y se iban en saco roto. Pero cuando esta vez oyeron la palabra, no la cuestionaron. Con tanta humildad, ellos aceptaron la palabra. Señor, te ruego que nos perdones. ¿Cuántas veces nos has hablado para corregir nuestras malas actitudes? Como casados, ¿cuántas malas actitudes en el hogar? Señor, ¿cuántas malas actitudes en los cónyuges? ¿Cuántas malas actitudes entre los hijos? Señor Jesús, si los hijos son testigos de nuestras discusiones como matrimonio, ¿qué estamos enseñando en la vida de ellos? Señor, te ruego esta mañana, Padre, la falta, nuestra falta de devoción, no es que seamos así. Señor, danos tu gracia. Tú despertaste el espíritu de estos hombres, despertaste el espíritu de la congregación, el espíritu de hombres y mujeres, para que empezaran a trabajar. Y tú les hablaste una ocasión para decir, más adelante les dijiste que tuyo es el oro, que tuyo es la plata. Y yo te ruego, Señor Jesús, tú quieres lo mejor para nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia, los que hemos oído tu palabra. Queremos corregir nuestras actitudes. Queremos, Señor Jesús, tenerte con nosotros. Queremos apropiarnos de las promesas que dijiste. Yo estoy con vosotros. Y lo mismo dijiste cuando resucitaste, mi Señor. Y aquí toda potestad se me da en el cielo y en la tierra. Señor, dijiste. Y luego prometiste tu presencia hasta el fin del mundo. Señor, yo te ruego, cuántas lágrimas han sido derramadas por problemas, por incomprensiones en el matrimonio, por infidelidad de los matrimonios. Señor, cuántas dificultades han habido entre las familias. Pero te rogamos en tu nombre, obra mediante la palabra, que cada uno de nosotros podamos corregir nuestras actitudes y que tu Santo Espíritu opere el milagro esta mañana, produciendo el querer como el hacer por tu santa voluntad. Señor, obra en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, mediante el poder de tu santa palabra. Señor, opera el milagro en querer como el hacer por tu buena voluntad.